de operaciones. China pretende demostrar la firmeza de su propósito de incorporar algún día Taiwán a su soberanía, aunque ese momento parece estar aún lejos. La propia China combina su capacidad de intimidación militar con un perfil de moderación, envolviendo su puño de acero en guante de seda para no echar a perder sus iniciativas en el tablero internacional. En ese terreno se inscriben las visitas que Xi Jinping está recibiendo de los dirigentes europeos, Sánchez, Macron y von der Leyen, en las que aparece el deseo de no desairar demasiado al presidente chino e incluso inclinarse por explorar una negociación para terminar con la invasión de Ucrania, sin descender a lo concreto. Macron ha ido algo más lejos en sus comentarios al afirmar que Europa no debería hacer seguidismo ni de Estados Unidos ni de China, sino tener una visión propia con el fin de acabar con la guerra, una postura que conecta con el papel de la Francia del general de Gaulle durante la Guerra Fría. Claro que ni Macron es de Gaulle, ni la actual situación se puede comparar con aquella.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya sé, el día 11 de abril, es martes y son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias y parece que el calor empieza a dar un poco de tregua. Ayer fue un día, prácticamente de junio en algunos lugares del sur peninsular y parece que las temperaturas van a bajar. Habrá intervalos nubosos, incluso se habla de un frente atlántico en los próximos días que va, sobre todo en el norte peninsular, a dejar agua. Creo que hace falta el agua. Si pudiéramos así inclinar el mapa y que fuera bajando, para ir regando el sur peninsular y también el este peninsular, que bien lo está necesitando, el noreste especialmente, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, sería magnífico, pero eso no se puede hacer. Bueno, seguimos con cielos despejados prácticamente en todo el país, quizá en el Cantábrico intervalos nubosos. Hay varios nombres propios hoy que llegan desde el día de ayer. Uno es Fernando Sánchez Dragó, que ayer a los 86 años fallecía víctima de un infarto. Se escribe mucho hoy acerca de él en los medios, se habla mucho de él en todos los medios, se subraya. Algunas de las condiciones, hombre, que los que hemos conocido a Fernando desde hace muchos años, muchos años, efectivamente podemos coincidir en todo ello, en el perfil libérrimo de Fernando, heterodoxo de Fernando, insurgente y, si me apuran ustedes, hasta volcánico. Él se ha puesto siempre el mundo por montera, siendo un intelectual de fuste. Los viejos del lugar podemos acordarnos de su programa de televisión, con algún momento especialmente puntero, en el que dedicaba a los libros que se leía de verdad. Se leía de verdad. De los que hablaba, porque era un impenitente lector a la par que un impenitente escritor. Sánchez Dragó, además, luchó siempre contra el tiempo, contra el paso de los años. Se mantuvo rebeldemente jovial. Yo recuerdo, fíjense, en el año 1985... Yo ya había hablado antes con Fernando, especialmente a raíz de la publicación o de la republicación, reedición de su libro Gárgolis y Abidis, de la España mágica, en tres volúmenes, a los que hay que dedicar tiempo para leérselo. Y una noche, estaba haciendo yo el programa, hacía un programa que se llamaba El borde de la cama, e invité a Fernando. Eso era a la una de la madrugada. Entonces, a la una de la madrugada, todavía la gente iba a las radios, en el centro de Madrid. Y Sánchez Dragó, por aquel entonces, pues sí, del 85 aquí, han pasado 15 más 23, 38, pues calculen, tenía poco más de 50 años, no había cumplido los 60. Ni mucho menos, tenía 50 años. Y venían dos personajes aquella noche del programa. Uno era Fernando, y el otro era un señor que con 50 y pico de años estaba aviejado, amargado, era un despojo prácticamente, y no diré quién era, y el otro Fernando. Y Fernando se puso delante de él y le dijo: yo tengo tu misma edad. Lo que tú tienes que hacer es mirarte en el espejo mío. Efectivamente, Fernando parecía su hijo. Y siempre se mantuvo así, por ahora con 86 años y una actividad desbordante. Hombre, los surcos de los años se ven en el rostro. Pero todos los días andaba con un maletín de aproximadamente unas 60 cápsulas de cosas. En una ocasión me obsequió con un maletín de esos. Dice: tómate una diaria. Digo: Fernando, que no tengo tiempo al cabo del día para tomarme 80 píldoras y sacarlas de... bueno, pues eran píldoras, en fin, vitamínicas y casi esotéricas, ¿no? Pero le mantenían en forma. Bueno, no le ha mantenido en forma el corazón, que le reventó, pero eso retrata, ya les digo, a un personaje único. Único que, fíjense ustedes, además, no transcurrió transversalmente en el mundo de la política, sin por ello avergonzarse de cada uno de sus cambios y sus pasos. Militaba en el Partido Comunista, como militaban todos aquellos que querían hacer oposición al franquismo, porque el Partido Comunista era el partido. Era el que aglutinaba a todos los que fueran comunistas o no. Fernando de comunista tenía lo que yo de obispo. Pero aglutinaba a aquel tipo de gente. Y luego, fíjense, ha apoyado a Vox. Incluso ha protagonizado, prácticamente con Ramón Tamames, esta última moción de censura que nos explicaba, nos lo contó en este programa hace menos de un mes.
Yo podía responder no solo ya de la impecable trayectoria moral de Tamames, sino también de que Tamames es un político, es un economista, es una persona que sabe de estas cosas. A mí la noticia de que el discurso se había filtrado no solo no me sorprendió, sino que más bien me sorprendía que no se hubiera filtrado aún, porque este país es una corrala.
Sí, y tenía razón. No dejaba indiferente nunca, Fernando. No era obligatorio admirar a Fernando o querer a Fernando. No era obligatorio. Pero bueno, el que conocía a Fernando no quedaba indiferente ante una forma de avasallar intelectualmente como tenía magnífica Sánchez Dragó. Bueno, y hay más cuestiones. Saben ustedes que se habla de la próxima visita del rey Juan Carlos a España. Y cuando eso ocurre, el populismo se excita mucho. Se excita normalmente cuando el rey don Juan Carlos anuncia un movimiento, el que sea. El voy a comer con unos amigos, el voy al funeral de mi cuñado, el voy a estar en la despedida de mi prima Isabel. Entonces, ¿y por qué se mueve? Pues se mueve porque es libre, porque puede hacer lo que le dé la gana y porque ¿cómo no va a poder venir a su país cuando quiera? Las informaciones que hacen referencia a que la zarzuela no sabía nada de su próxima visita a Sanjenjo no son ciertas. La zarzuela, claro que lo sabe. Y claro que ha sido informada. Simplemente se espera y se desea, como desea el propio rey Juan Carlos, pues sea una visita normal, tranquila, discreta, a ver a sus amigos. Previo paso a almorzar de forma privada con el rey de Inglaterra, Carlos III, con el que saben que mantiene un vínculo familiar y también un vínculo de amistad de muchos años. Conoce muy bien don Juan Carlos a Carlos III y aprecia, sinceramente, y como se ve, también al revés. Después de Inglaterra llegará a España, estará 2-3 días, los que considere oportunos, y se irá a su casa, donde vive, que es en Abu Dhabi. ¿Hay algún problema? ¿Alguien tiene algo que objetar? Bueno, el populismo, sí, bueno, pero el populismo siempre se caracteriza por ese estado permanente de nervios. Ante cualquier situación que consideren no se ajusta a los planteamientos dictatoriales de su esencia. Pero ahora me permiten el sonido y Ángela Sánchez le quiere contar otras cosas del día de hoy. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
Buenos días. Hoy arranca la campaña de la renta, al menos para los que la quieran presentar por internet. Enseguida nos metemos de lleno en este asunto y damos algunos consejos. Pero es importante saber de entrada que este es un momento donde los ciberdelincuentes se frotan las manos, se hacen pasar por Hacienda con la excusa de obtener más información o incluso para hacernos una devolución. Pero ojo, porque la agencia tributaria nunca te va a pedir ninguna información vía SMS o por WhatsApp y, por supuesto, tampoco la cuenta bancaria o la tarjeta de crédito. Félix Muñoz es experto en ciberseguridad.
Lo que hacen es que el atacado descargue sobre sus equipos software que les permiten pues elevar privilegios y hacerse con el control incluso tanto del teléfono móvil o del portátil.
Seguimos también pendientes de la evolución de los incendios en España. A esta hora el Principado de Asturias es el más afectado, con 44 focos abiertos. Se han quemado ya más de 20.000 hectáreas de terreno. El Principado investiga a 10 sospechosos y ha identificado a 5 personas. El gerente del Servicio de Emergencias de Asturias es Óscar Rodríguez y ha estado esta noche en la Linterna de Expósito.
La zona del noroeste de España pues tiene pues una costumbre de incendios para la quema de pastos, para limpieza de pastos, pero este año pues están ocurriendo cosas que no tienen nada que ver con la quema de pastos de otros años, pues no ocurrían.
Vuelven además a ser noticia las huelgas sanitarias. Después del parón por la Semana Santa, hoy comienzan una huelga indefinida los médicos gallegos. Se suman a la que iniciaron ayer los de Ceuta y Melilla y a la que empiezan mañana los médicos de familia andaluces, que van a parar todos los miércoles hasta final de mayo. Por otra parte, los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud han anunciado protestas el 19 de abril, el 8 y el 26 de mayo, último día, por cierto, de campaña antes de las elecciones municipales y autonómicas. Es noticia también la ley de vivienda. Según el PSOE, estará lista antes de que acabe la legislatura. Lo decía la portavoz Pilar Alegría.
Esa agenda social no ha terminado, evidentemente. Este gobierno sabe que todavía queda camino por recorrer. Al Partido Socialista lo que más le ha preocupado en las encuestas que hoy hemos visto es, por ejemplo, la preocupación que tienen los ciudadanos sobre la vivienda. Sabemos que para los ciudadanos de este país la vivienda hoy es un problema.
Decía incluso la ministra Raquel Sánchez que si pueden la aprobarán antes de esas elecciones del 28 de mayo. Sin embargo, Podemos mantiene que siguen las discrepancias por el tope en el precio del alquiler. Hoy también está previsto que declare ante la justicia al detenido por la muerte de un instructor de tiro en Canovellas, en Barcelona. Según la policía, le disparó hasta 5 veces por la espalda. Y una cosa más, China ha alertado de que la independencia de Taiwán y la paz en la región son incompatibles y aseguran que esta advertencia debe tenerla todo el mundo clara. Entre tanto, el gigante asiático ha finalizado las maniobras militares que estaba llevando a cabo alrededor de la isla y ha publicado un vídeo simulación de cómo sería un ataque a Taiwán desde sus portaaviones. Y en el partidazo de COPE, el Barça desperdicia la primera oportunidad de liquidar la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Tropiezo de los de Xavi, que no pasaron del empate a cero inicial ante el Girona, con lo que eso significa reparto de puntos y el Barcelona se coloca a 13 con 10 jornadas por jugarse del Real Madrid. Un Real Madrid que hoy entra en la previa de los cuartos de final de la Champions. Lo va a hacer ante el Chelsea, que va a jugar el miércoles. Hoy arranca esa ronda con dos encuentros en tiempo de juego, cope.es y aplicaciones. A las 9, Manchester City, Bayern de Múnich y Benfica, Inter de Milán. En el apartado extradeportivo, entre Baena y Fede Valverde, el jugador del Villarreal desmintió anoche haber deseado el dolor de un familiar al jugador uruguayo y acusa de mentir al entorno del jugador del Real Madrid por medio de un comunicado personal, en el que ha indicado además que se aprovechó una desgracia para justificar la agresión. Por su parte, la pareja de Fede Valverde ha respondido a través de redes sociales dejando claro que nunca han incitado a la violencia, que hay límites que nunca se van a cruzar y nunca se pueden cruzar, y personalmente que tenga que leer esas cosas que se aprovechan de una desgracia duele y mucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo decíamos hace un momento, este martes comienza la campaña de la renta 2022. En estos primeros días ya se puede hacer por internet, a partir del 5 de mayo por teléfono, y entre el 1 de junio y el 30 de junio, coincidiendo con el fin de la campaña, se podrá presentar de forma presencial en las oficinas de la agencia tributaria. No todos los contribuyentes están obligados a presentar esa declaración, depende del nivel de renta de cada uno. Si ingresas, por ejemplo, más de 22.000 euros si es obligatoria, y si tienes más de un pagador y tu renta está entre los 14.000 y los 22.000 euros, solo tendrás que presentarla en el caso de que los sucesivos pagadores perciban en total más de 1.500 euros. Hay que tener en cuenta algunas novedades. Hay que declarar, por ejemplo, el cheque único de 200 euros por bajo nivel de ingresos, el dinero del bono cultural que reciben los jóvenes y el bono del alquiler joven de 250 euros al mes. Además, aquellas personas que hayan sido madres recientemente podrán deducirse hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años. En el caso de los planes de pensiones privados, las aportaciones deducibles se reducen de 2.000 a 1.500 euros. Vamos a ir resolviendo algunas dudas que nos puedan ir surgiendo de cara a esta campaña de la declaración de la renta. ¿Qué debemos declarar y qué no? Empezamos con el Bizum. Por ejemplo, ¿tengo que declarar ese dinero que recibo de mi familia o de mis amigos? La respuesta es que no, nos lo explica Raquel Jurado, que es asesora del Consejo General de Economistas.
No, el Bizum se asimila a una transferencia bancaria, entonces no tiene ninguna trascendencia a efectos de la declaración del IRPF. Si eres un empresario y te están pagando en Bizum, por ejemplo, pues es un ingreso más de tu actividad, pero exactamente igual que si te pagan por transferencia bancaria o en metálico.
En el caso del Bizum, eso sí, hay excepciones cuando se usa para determinadas operaciones, por ejemplo, a la hora de cobrar un alquiler.
Si tú tienes un inmueble en propiedad, estás arrendando y el inquilino te está pagando esos alquileres y te lo paga, sea a través de Bizum o sea a través de una transferencia bancaria o en metálico, eso evidentemente sí que se declara en la declaración de la renta como un rendimiento del capital inmobiliario.
Bueno, ¿y qué ocurre si he comprado o si he vendido criptomonedas? Tengo que declararlas también. Si has comprado, en principio, no tendrás que hacerlo.
Si simplemente has comprado y has acumulado criptomonedas, eso no tiene ninguna consecuencia en la declaración de la renta. En cambio, si has vendido o has cambiado una criptomoneda por otra, en ese caso sí que vas a tener que declarar una ganancia o pérdida patrimonial en tu declaración de la renta de este año.
Bueno, ¿y qué pasa con esas aplicaciones de compraventa de segunda mano que tanto se han puesto de moda al usarlas? Debes estar atento si tienes suerte y vendes un artículo por un precio mayor del que lo compraste. Ojo que sí que te va a tocar pagar.
Entonces, con carácter general, las cosas que se venden en Wallapop se han depreciado al ser de segunda mano. Pero en el caso de que se hubiese revalorizado algo, por ejemplo, pues un inmueble o una joya o algo así que se revalorice, pues en ese caso tienes que tributar por una ganancia porque se ha producido un incremento en tu patrimonio.
Bueno, ¿y qué pasa si lo que estoy es cobrando el paro? ¿Cuánto tendría que pagar? ¿Tengo que pagar? Bueno, pues funciona igual que si cobras un salario.
Bueno, si un contribuyente se ha quedado en paro a lo largo de 2022 y ha recibido el paro, pues eso tributa como un rendimiento del trabajo, igual que el salario.
Y ojo, recuerda que las multas por no presentar la declaración van desde los 100 euros hasta más del doble de lo que deberías pagar a Hacienda. Sigue también coleando la polémica por esa burla realizada en el programa de TV3 Hasta Pasan, presentado por Toni Soler, en el que aparecía una actriz interpretando a la Virgen del Rocío y burlándose del acento andaluz. El presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, considera que es un insulto hacer una cosa así.
Muy desafortunada y además muy, en fin, y no completamente inoportuna y fuera de lugar. Nos ha parecido completamente un insulto.
Nosotros hemos salido a la calle en Andalucía para preguntar a los ciudadanos qué les ha parecido esta burla.
No tiene respeto ninguno ante una imagen que tantísima gente quiere y tanta devoción como hay, una de ellas yo.
O sea, me parece horrible, me parece que hay que respetar todo tipo de religiones. Ahora que estamos en una sociedad que parece que vale todo.
¿Para qué? Nada, pedir disculpas, son unos lamentables. No hay que preocuparse por eso.
Lo he denunciado por redes sociales, les he mandado un mensaje al TV3 y me parece horroroso.
Santiago Padilla es presidente de la Hermandad Matriz de la Virgen del Rocío de Almonte. Ha pasado por el Cascabel de 13 para mostrar también su malestar por este sketch.
Manifestando nuestro rechazo a este programa, a esta parodia innecesaria que ofende gratuitamente el sentir no solo de muchos andaluces, sino de muchos españoles, porque el Rocío es una devoción nacional que precisamente en Cataluña tiene muchísimos devotos de la Virgen del Rocío. Solicitábamos que se restituyese el honor mancillado de este modo tan innecesario.
Desde el viernes están estudiando vías para emprender acciones legales, aunque de momento lo ven complicado.
Estamos hablando con un bufete que lo está estudiando y es verdad que las primeras impresiones que tenemos es que al menos las sentencias que se han hecho hasta ahora sobre temas parecidos pues no son muy halagüeñas. No obstante, como digo, lo vamos a estudiar. Estos señores conocen la legislación al dedillo, sobre todo las sentencias que se han producido ya, y como digo, nada hace pensar que sea un tema fácil.
O llueve o la situación del campo será catastrófica. Es lo que dicen muchos agricultores en España, desesperados ante el panorama desolador que tienen por delante. Una lluvia que esperan como agua de mayo nuestros agricultores y también nuestros ganaderos.
Guadalquivir está seco totalmente y no ha llovido pues prácticamente nada. Es una situación catastrófica. La cosecha ya de aceite de oliva o empieza a llover ya, y la aceituna de mesa igual, o podemos tener una situación de 2 años consecutivos con cosecha bajísima.
Es Juan Luis Ávila, un olivarero de Jaén, que avanza que esta sequía se va a traducir en importantes pérdidas para los productores y también en alimentos más caros para nosotros, para los consumidores. Si no llueve ya, las pérdidas podrían ser hasta del 80% en algunos cultivos. La fotografía de la tierra yerma y agrietada lleva varios años retratando el campo español, pero esa instantánea se ha adelantado. De momento, en este 2023, se parece mucho a la del año 95. Fue entonces cuando España sufrió una de las peores sequías de su historia.
Este año pues tenemos la cosecha más parecida. Te tienes que ir al año 95 del siglo pasado. Nosotros tenemos una serie histórica de 120 años. El único precedente en la serie histórica de 120 años de pluviometría igual a este es el año 95, que fue una sequía que era titular de la prensa durante un año y medio.
En algunas zonas como el este y el sur peninsular ha llovido la mitad que hace un año. A esto hay que añadir unas temperaturas más altas y unas reservas hídricas muy mermadas. Es una auténtica bomba de relojería para agricultores y también para nuestros bolsillos, como nos cuenta este olivarero de Jaén.
Nuestra producción normal, yo en mi caso, mi producción normal son unos 6.000 kilos de aceituna por hectárea, y yo este año voy a producir unos 1.500. Lógicamente, los costes son no los mismos, sino más por el incremento de costes, pues te sale producir un kilo de aceite una barbaridad.
Se lo contaba Herrera, ayer nos sorprendía la noticia de la muerte del escritor y periodista Fernando Sánchez Drago. Tenía 86 años y ha muerto de un paro cardíaco en su casa de Castilfrío de la Sierra, en Soria. Esta tarde allí se va a oficiar su funeral en el pueblo soriano en el que ha pasado sus últimos días. Tenía previsto recibir el premio Castilla y León de las Letras, Laura Ríos.
La repentina muerte del escritor Fernando Sánchez Dragó se ha producido a 11 días de que recibiera el premio Castilla y León de las Letras, una de las 7 modalidades de estos galardones que concede la Junta de Castilla y León durante la conmemoración de los actos del Día de la Comunidad. Según ha podido saber COPE, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, dispone de la versión avanzada del discurso que el escritor debía leer en nombre de los premiados el 21 de abril durante la gala de entrega que tendrá lugar en Valladolid. Todavía no se ha decidido si se escuchará el contenido del texto póstumo que firma Sánchez Dragó. Un paro cardíaco ha detenido su prolija trayectoria en Castilfrío de la Sierra, en Soria, un pequeño pueblo de apenas 30 vecinos y donde tenía casa desde hace décadas. Allí será enterrado este martes por la tarde, respetando su última voluntad.
Y hoy, por cierto, se cumplen 40 años de un momento muy, muy especial para el cine español.
Y buena es volver a empezar.
Allow me to say in my own language. Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes, y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much all to you.
Fue un 11 de abril de 1983 cuando el director de cine español José Luis Garci hizo historia. Su película Volver a empezar recibió el primer Oscar de la historia a una película en español. Fue en la categoría de habla no inglesa. Además de conquistar las fronteras nacionales e internacionales, García es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, toda una leyenda y un orgullo dentro y fuera de España. En 2012 anunció su retirada, digamos, de manera oficial del cine, pero podemos seguir disfrutando de su experiencia sobre el séptimo arte en 13 cada viernes con su programa Classics. Sanjenjo, lo contaba Herrera, se prepara para la visita del rey Juan Carlos la próxima semana para asistir a la Copa de España de Vela. Participa en el barco que él ha competido históricamente, el Bribón Íñigo Landa.
con los brazos abiertos. Así dijo el presidente de la Xunta de Galicia, va a recibir una abrumadora mayoría de gallegos al rey emérito, al igual que ocurrió en mayo pasado cuando llegó a participar en las regatas que organiza el Club Náutico, que preside el amigo personal de Juan Carlos I, Pedro Campos. Una nueva visita que agradecen también hosteleros como Adrián y Joaquín.
Yo creo que es positivo para el pueblo, siempre que viene tiene mucha repercusión y me parece fantástico, vamos.
Las cosas siempre son favorables para nosotros, porque todo es enero, una que es publicidad de San Senso, que es muy importante.
Así las cosas, San Senso se prepara para recibir la semana que viene al rey emérito. Queda por despejar la duda de si será con la misma expectación mediática que levantó hace ahora casi un año.
El dragón azul, un curioso animal invertebrado, ha vuelto a las costas de Alicante y lo hace, ojo, 3 siglos después de haberse dejado ver por primera vez. Elena Santamaría.
Su presencia en playas de Torrevieja, de Guardamar del Segura y Orihuela ha permitido a un grupo de investigación de la Universidad de Murcia conocer más sobre esta especie que no se veía en España desde 1705. Fue en agosto de 2021 cuando se consiguieron capturar 6 ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido más coloquialmente como dragón azul. Su regreso al Mediterráneo se explica por el aumento de la temperatura del mar y también por la presencia cada vez más numerosa de sus presas habituales, como la carabela portuguesa. Y aunque su color y forma pueden suponer un atractivo para los bañistas, cuidado porque su picadura puede ser peligrosa.
Enseguida mucho más con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662, Legalitas. Y sigue con tu vida.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y boom, en un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí. Pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Martes 11 de abril 2023. Calor empieza a dar una tregua en algunos territorios donde ayer particularmente, en fin, no tenían nada que envidiar a un día de verano. Un día de verano apretado además, ¿eh? Va a bajar un poquito la temperatura en el sur de Andalucía, Murcia. También fíjense por el norte, donde habrá intervalos nubosos. Parece la EMET anuncia que dentro de... Tengo yo que hablar con Maldonado de esto. Hay un frente atlántico que va a llegar en los próximos días que nos va a dejar lluvias en el norte y bajadas de temperaturas. Bueno, tenemos que rendir cuentas con Hacienda. Hoy empieza la campaña de la renta del 2022. Los que... van a hacerlo a través de internet, pues que será más simple, más sencilla la declaración, pero pueden hacer este martes. El 5 de mayo se hace por teléfono ya y el 1 de junio de forma presencial. Bueno, esto tenemos hasta el 30 de junio para realizarlo. Están obligados a presentarlas todos aquellos que cobren más de 22.000 euros al año, 14.000 si tienen varios pagadores. Los que tengan ganancias patrimoniales superiores a 1.600 euros o que cobren el ingreso mínimo vital. La principal novedad de este año no la aporta el gobierno central, que aprieta todo lo que puede y que sangra todo lo que puede el ciudadano. Lo aportan aquellas comunidades autónomas que han decidido por la deflactación del IRPF, que es una medida para evitar que si le han subido el sueldo eso acabe siendo un problema más que una solución. A veces te subo tanto el sueldo y subes de categoría. Y en vez de pagar un 20, pagas un 25 y eso te supone que lo que te pagan se va o incluso más de lo que te pagan. Lo nuevo que te han pagado. Y además en plena lucha contra la inflación, imagínense ustedes. Subida de sueldo es igual a cotizar más, porque pasas a un tramo más alto. O sea, no sale a cuenta. La mayoría de las comunidades que han optado por medidas de ese tipo están gobernadas por el PP. Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, también la Comunidad Valenciana y el País Vasco, que esos, como saben, es PSOE y el PNV. Por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha prometido otra rebaja de medio punto en el IRPF si sigue en el gobierno regional. Y hay otras novedades que ya le iremos contando a lo largo de la mañana sobre esta campaña. Mayor restricción de las deducciones de planes de pensiones. Hay que declarar las criptomonedas, el bono cultural, el cheque de 200 euros para familias vulnerables. Es decir, todas las paguitas que le dan, que son meramente propagandísticas, que es utilizar el dinero público no para ayudarle a usted, para hacerse propaganda al gobierno, luego se las quita por otro lado. Mira, uno de cada tres borradores tiene errores, así que ojo con eso de confirmar el borrador de Hacienda sin comprobar que antes está bien. Porque Hacienda siempre se equivoca a su favor. Y a veces de forma grosera. Tanto que hay que llevarlos a los tribunales. Bueno, se va a hablar mucho de economía en los meses de campaña electoral que tenemos por delante. Para empezar, en el PSOE, pues bueno, se van a centrar en que gracias al gran líder, al líder supremo, al querido líder, España va como un tiro en lo económico. Y que si no va bien no es por culpa del gobierno, porque la guerra de Ucrania, por la pandemia, la inflación, en fin, etcétera, etcétera. Hasta lo que poco o mucho cada uno haya podido disfrutar de esta Semana Santa, pues hay que darle las gracias al padrecito Sánchez.
Yo esta Semana Santa lo que he visto han sido hoteles llenos, terrazas a rebosar de gente, playas hasta la bandera. Hemos visto que esta Semana Santa ha habido un éxito de país y un fracaso estruendoso de aquellos que siempre piden el apocalipsis e invocan el catastrofismo. Por eso, en estas elecciones, nuestra liga es la gestión, porque en gestión no hay color. Gana el rojo del Partido Socialista Obrero Español.
Es verdad que hace semanas, hace años que no veíamos, claro, pandemia, pospandemia, una Semana Santa como la de, como esta, porque la gente tiene ganas de salir con lo poco que haya tenido. Además, oiga, los que se mueven, si hacemos la cuenta de quiénes son los que se mueven, nos llevaríamos la sorpresa de que es un tanto por ciento de personas, de los 45 millones de españoles, mucho más pequeño del que nos creemos. Oiga, para llenar todos los hoteles de la ciudad de Sevilla hacen falta 50.000 personas, de las cuales la mayoría son foráneos. Si no, no, pero ha venido mucha gente de fuera, claro, pero es que hay 45 millones de españoles. ¿Cuántos no han podido salir a comer o a pasarse unos días a la playa, o a llenar el depósito de carburante y a irse a pasar unos días al campo, al pueblo? El que tenga pueblo, que cada día menos gente tiene pueblo ya. Todo el mundo es de las ciudades. ¿Claro? Si es que echemos bien la cuenta. Y luego, por otra parte, terrazas llenas, hoteles llenos, sí. Es decir, que hayan recuperado facturación, ojo, no quiere decir que hayan recuperado la rentabilidad. Porque las cosas están mucho más caras, proveedores, impuestos y otras tantas historias más, en los que luego tienen que echar cuentas. Pero en fin, el sector turístico y hostelero, claro, dice, pero es una campaña buena. Pero es que todo está carísimo. Y el verano va a ir por la misma línea. Esa cosa de creernos, yo tengo un especial interés siempre en recordar que la inmensa mayoría de la gente se queda en su casa. No se va a pasar las vacaciones a la playa. No se quedan las ciudades vacías. Se va gente, claro que se va gente. Y el que ha podido reunir, o el que tiene una buena pensión, o el que tiene un sueldo de funcionario, y más o menos pues se ha visto, también les muerde la crisis a esos, también les muerde la inflación, y de qué manera. Pero bueno, han tenido la oportunidad de salir, pero eso no es toda España. Ni mucho menos. Ha sido la primera Semana Santa sin restricciones por la pandemia. El año pasado todavía quedaban algunas. Pocas, ¿eh? Pero la diferencia de este año es que ha hecho muy buen tiempo. El año pasado hizo un tiempo regulín. Y tampoco había tantas ganas de playa y de terracita, de cofradías que se quedaron en su templo. En fin, bueno, que lo voy a contar. Y luego, oiga, otro dato que no dejan de repetir empresarios, organismos, los autónomos. Hay más movimiento, sí, estamos consumiendo, sí. Pero lo que se vende de más se lo come la inflación. Los impuestos. Las cotizaciones, que les recuerdo que han subido. Porque estos cuentistas no han hecho una reforma de las pensiones, han hecho una reforma de las cotizaciones. O sea, se vende más, pero se gana lo mismo o menos. Según el último barómetro de la ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, casi el 80% no ha notado la mejoría después de la pandemia. Y la mayoría no confía en que esto vaya a mejorar en los próximos meses. Así que veremos qué dice esta tarde el Fondo Monetario Internacional, que presenta sus previsiones sobre la economía mundial, también por países, y de momento ha avisado que los tipos de interés no volverán a bajar hasta que pase la inflación, ¿eh? Y a la inflación todavía, en fin, Y ojo, porque dice, le recomendamos a los países que bajen los gastos en vez de subir los impuestos. Que esto es como a esta colección de inútiles de aquí, es como recordar, vamos, mentarle a la bicha. Nosotros bajar gastos, además en época electoral, que tenemos que comprar votos. ¿Qué me estás diciendo, hombre? Bueno, vamos a ver qué más cosas hay esta mañana, Ángela.
Herrera en COPE.
Hoy se retoma el macrojuicio contra el clan de los Castaña en la Audiencia Provincial de Cádiz. En la primera sesión del juicio, el mayor de la historia de España contra el narcotráfico, la Fiscalía Antidroga ha reclamado para el líder de la trama 15 años, 9 meses de cárcel, además de 104 millones de euros de multa. De los 152 acusados, 62 han alcanzado acuerdos con la Fiscalía, 6 están en busca y captura. También es noticia que un ganadero canario ha declarado en el juicio que investiga el caso Mediador. Asegura que recibió la visita de Antonio Navarro Tacoronte por indicación del entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni. Este ganadero asegura que el mediador le pidió 32.000 euros para librarle de sanciones y a cambio conseguirle favores gracias a sus influencias en política y en la Guardia Civil. La juez del caso, por cierto, mantiene en prisión al general de la Guardia Civil imputado en la causa ante los nuevos escenarios de la investigación. Fuera de España, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado este lunes que se está planteando presentarse a la reelección en
2024.
Biden dice que no es un anuncio formal, que todavía no están preparados, pero que todo parece indicar que podría reeditarse ese cara a cara electoral que ya mantuvieron Biden y Trump en las presidenciales del 2020. Y una cosa más. Rusia y Ucrania han intercambiado en las últimas horas 200 prisioneros de guerra, la mayoría heridos o gravemente enfermos, mientras Moscú ha descartado una tregua con motivo de la Pascua Ortodoxa del próximo domingo, una petición que había hecho hace tan solo unos días el Papa Francisco. Y en el partidazo de COPE, el Barça se deja puntos, aunque aumenta mínimamente la ventaja por la Liga. Bruno Casar.
Rasca un punto el Barcelona, que no pasó del empate a cero ante el Girona y deja la renta por el título en 13 puntos, a falta de 10 jornadas para que finalice el campeonato liguero. Dejamos a un lado la Liga este martes para abrir la ronda de cuartos de final de la Champions League, partidos de ida que arrancan esta noche a las 9 en tiempo de juego por cope.es y aplicaciones. Manchester City, Bayern de Múnich y Benfica, Inter. El Real Madrid saltará a escena el miércoles ante el Chelsea. Hoy entra en previa con la última sesión preparatoria en la que a priori Ancelotti va a tener disponible a toda la plantilla salvo a Ferland Mendy. Y ya tenemos en marcha el ATP de Monte Carlo en tenis con las ausencias notables de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Hoy van a debutar Davidovich y Munar. También lo va a hacer la mayor atracción del torneo, Novak Djokovic, a eso de las 2 de la tarde.
Trino del Conciso, información confidencial. Tras el averrieguna del domingo, hoy, Dávila, me hablas del pacto PNV-Bildu. ¿Qué hay de eso? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. En España y más concretamente en Madrid, no nos estamos enterando de lo que está ocurriendo en el País Vasco. Pues está sucediendo esto, que bajo la apariencia de una discrepancia frontal entre el PNV y Bildu, ambos están preparando lo que podríamos llamar un Estella 2, o sea, un acuerdo para forzar al Estado español a acordar un pacto que garantice el derecho a decidir de los nacionalistas. Este pacto ya tuvo un ensayo general con todo antes de esta pasada Semana Santa. Entonces los dos, PNV y Bildu, votaron la independencia en el Parlamento Regional y la destrucción de la monarquía parlamentaria. Fue estrafalario constatar cómo Urkullu, representante del Estado tras las Montañas Rocosas, se pronunciaba con su voto a favor por la abolición de este Estado. Esto es lo que de verdad está sucediendo allí, por más que mientras Bildu le ignoraba en su particular averriguna, el PNV se dedicaba, trajeado con el caico y calzado con alpargatas, a reivindicarse como lo auténtico del nacionalismo vasco frente al transformismo de los bilduetarras. Y es curiosa la apelación PNVista a la honradez de siempre del partido a solo 10 días de que el antiguo jefe provincial Burquide de Álava de Miguel tenga que entrar en la cárcel para cumplir los 10 años a que ha sido condenado él y su organización por toda clase de delitos de corrupción. Ni una palabra, claro, está en la averrieguna del PNV a este espectacular caso. Cara al 28 de mayo, lo único que les interesa es que los discípulos del terrorista Otegi no le deparen un susto electoral, por ejemplo, en Guipúzcoa.
Ahora aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa, ¿cómo viene hoy?
Subraya El Mundo que el gobierno va a llegar roto por el sí es sí a la campaña electoral de mayo. Lo último es que Podemos ha torpedeado la proposición del PSOE para enmendar la ley y presentar su reforma alineado con Esquerra y Bildu. En medio de la disputa, apunta ABC, los agresores sexuales beneficiados ya se acercan al millar con casi 100 excarcelaciones. El presidente del Senado marroquí ve factible recuperar Ceuta y Melilla, titula esta mañana La Razón. Se reabre un contencioso un año después de las cesiones de Sánchez sobre el Sáhara. Precisamente los periódicos recogen que ayer varios jóvenes interrumpieron al presidente que daba un mitin en Segovia recriminándole ese cambio de postura sobre el Sáhara Occidental. Y recuerda al mundo que Sánchez dijo lograr en la reunión de alto nivel con Marruecos de febrero el respeto a la soberanía española sobre las ciudades autónomas. El País detalla el informe de la Guardia Civil que sitúa a la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, al frente de Tsunami Democràtic, el grupo que instigó la violencia en las calles en Cataluña en octubre del 19, tras conocerse la sentencia condenatoria a los líderes independentistas. Podría complicar el regreso a España de esta dirigente que huyó a Suiza. A dos días de la Junta de Accionistas, subraya La Vanguardia, el gobierno está presionando a los accionistas de Ferrovial para que no se vayan a Países Bajos y encuentra, dice Expansión, un aliado en el megafondo soberano de Noruega, que aunque con una participación en el accionariado de solo el 1,5%, votará en contra de esa salida. Y en fin, la mayoría del patio de columnas este martes en el kiosco dedicadas para despedir a Fernando Sánchez Drago. Un hombre profundamente libre, se destaca en todas ellas, provocador, un intelectual, agitador de conciencias. Los periódicos repasan la vida del escritor, un hombre que exprimió la vida hasta el final y que ayer murió de un infarto a los 86 años.
¿Y la letra pequeña que dice hoy?
Pues que la izquierda, Herrera, se ha olvidado de los enfermos de ELA en España. La evidencia la resume una amplia información hoy de La Razón. 13 meses después, la ley que a propuesta de Ciudadanos prometió el gobierno con más y mejores ayudas sigue pendiente. 43 veces se ha ampliado el plazo de enmiendas para ayudar a los enfermos, que bien lo sabemos los que los hemos visto de cerca, lo único que no tienen es tiempo. Y denuncian las asociaciones de esos enfermos que muchos pacientes están precipitando su final porque no pueden cubrir el coste muy alto de sus necesidades básicas de una enfermedad hoy por hoy mortal e incurable.
Es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Entre el teletrabajo y el absentismo laboral, la casa sin barrer. ¿Y por qué te digo esto? Pues mira, según los últimos datos, la tasa de absentismo laboral por baja común, es decir, gente que no va a trabajar porque tiene una gripe o una enfermedad menor, se ha disparado al 5,1% al cierre del año pasado. ¿Y esto en qué se traduce? Pues la pérdida de horas trabajadas el año pasado es como si no hubieran ido a trabajar 1.444.000 personas. En el cuarto trimestre del año pasado, Carlos, el absentismo fue del 6,7%. ¿Y sabes qué profesiones tienen menos absentismo laboral? Pues mira, los que trabajamos en medios de comunicación, los actores, o los que trabajan en sonido en el sector audiovisual. Los que más faltan a trabajar en España están en el sector servicios, los sanitarios, la construcción y las residencias.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Y a qué se debe este incremento? Bueno, pues son varias las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene. ¿Te imaginas que fueras tú, y no tu jefe, el que decidiera cuándo y cuánto tiempo te vas de vacaciones? No estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, pues de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Aquí hace falta la ayuda de alguien.
Un tío que dé la cara por nosotros, que nos apoye, que nos anime.
Que nos meta el veneno. El veneno del fútbol, el veneno de ganar.
Yo creo que Cristóbal Soria es nuestro hombre.
Os pido compromiso y responsabilidad.
Maribáñez, el peor equipo de fútbol del mundo. Presentación exclusiva esta noche en los canales de Mediaset España.
¿Quién me ha visto y quién me ve?
Varios vocales del Poder Judicial han decidido mandar a la Comisión Europea un dossier de denuncia. Critica los ataques continuos que reciben por parte del Gobierno de España, Patricia Rossetti.
Desde enero del 20 hasta marzo del 23. No son ataques puntuales, sino continuos y sistemáticos de la parte podemita del gobierno. Iglesias, Montero y Belarra y de Echenique, su portavoz en el Congreso, explican cinco vocales del sector conservador a la vicepresidenta de la Comisión Europea. Ataques como jueces machistas que llevan a cabo una cacería contra la ministra Irene Montero, o que los jueces deben pedir perdón a las víctimas por aplicar mal la ley del solo sí es sí. Los vocales Macías, Barba, Ballestero, Martínez, Tristán y Carmona envían a Europa dos dosieres a los que ha tenido acceso COPE. Uno de 13 páginas sobre manifestaciones de menosprecio a la justicia y otro de 171 con las noticias de prensa que recogen esta situación. Es una información adicional a la respuesta que envió el Consejo. La añaden para que no se pueda descontextualizar la información facilitada.
Nuevo tiroteo en Estados Unidos. Esta vez ha ocurrido en la sede de un banco en el centro de Louisville, en Kentucky. Se ha saldado con al menos 5 muertos y 8 heridos. Vamos a repasar esos datos, corresponsal Juan Fierro.
4 muertos entre los 40 y los 64 años, además del agresor, y 9 heridos, 3 de ellos en estado crítico. Es el balance de un nuevo tiroteo, de un tiroteo más en los Estados Unidos. El tiroteo número 146 en los 100 primeros días de este 2023. Un joven empleado, 23 años, del Old National Bank en Louisville, en el estado de Kentucky, disparaba su rifle semiautomático contra clientes y trabajadores de esa entidad. La policía llegaba a la sucursal bancaria a los 3 minutos de la primera llamada a los servicios de emergencia.
The suspect shot at officers. We then returned fire and stopped that threat.
El sospechoso, decía la jefe en funciones de la policía de Louisville, Jacqueline Jean Villarroel, disparó contra los oficiales, que devolvieron fuego y eliminaron la amenaza. El agresor emitía en directo por internet mientras disparaba contra compañeros y clientes. Uno de los heridos, en estado crítico, es un policía de 26 años que había salido de la academia el pasado 31 de marzo.
Ahora el comentario del profesor de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE nos hartamos de escuchar la salve rociera y de escuchar a los devotos de la Blanca Paloma. Lo de TV3 es el síntoma de una debilidad, el síntoma de un complejo, de una identidad madura, de un nacionalismo que necesita siempre un enemigo al que ridiculizar, al que atacar, del que hacer burla y mofa. Quiero ofender sentimientos religiosos, el que tiene miedo, el que no está seguro, el que necesita de la dialéctica. Yo, para ser andaluz, no tengo que reírme de nada de lo catalán. Así que viva la Virgen de Montserrat, la del Bon Camí, la Virgen del Vinyet, la Virgen del Merichel, la Virgen de las Llaves, la Mare de Déu del Claustro, la Virgen de Núria y, por supuesto, viva la Virgen del Rocío.
Historia de una canción. El hispano-dominicano Juan Magán, nació en Badalona, está naturalizado dominicano, tiene todo el sabor del son en la sangre, se juntó con Camela para cantar esta maravilla.
Camela, Juan Magán. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti, y aún no me acostumbro porque voy a mentir.
¡Qué maravilla!
Juntos acordamos, mejor separarnos, hoy sé que no puedo ya seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí, lleno de recuerdos todos hablan de ti. La casa vacía, mi luz y alegría, estoy muerto en vida si no estás aquí. Dime que sientes lo mismo que
sabes lo difícil que ha llegado a ser.
Vamos.
Estar sin tu cariño, sin poderte tener.
Anda. Emisora revolucionada. Ángela Sánchez bailando como una locaza. En COPE Sevilla como poseso.
Cuando zarpa el amor.
Y ahora las 7 noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Yeah. Que no es normal. ¿Me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
En esta casa hemos vivido de todo. ¿Y lo que nos queda? Y es que ahora cuento con un dinero extra para mi jubilación gracias a Optima Mayores. Ellos te ayudan a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Optima Mayores, tu casa te da la vida.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto, incluido de serie, con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.